siempre contigo.
Comisión Interamericana preocupada por denuncias de violencia física contra José Daniel Ferrer. La incomunicación es una forma de represalia, dicen familiares de presos políticos. Llega ayuda de Brasil para damnificados de huracanes en Cuba. Sectores agrícolas de Estados Unidos piden a Trump excepciones en la deportación de inmigrantes. La izquierda regresa al poder en Uruguay de la mano de Yamandú Orsi.
Radio Martí Noticias.
3:1, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martí Noticias en este lunes 25 de noviembre del año 2024. Como siempre, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles hoy, el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción y dirección se encuentra Iván López, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó hoy preocupación ante las denuncias de violencia física contra el preso político cubano José Daniel Ferrer. El Estado debe garantizar la integridad personal de las personas privadas de libertad y evitar la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así señaló el organismo hemisférico en una publicación en Facebook. Y precisamente la esposa e hijos de Ferrer planeaban acudir hoy nuevamente a la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba para exigir información sobre el líder opositor. La familia denunció que le llegó información según la cual Ferrer habría sido maltratado en la prisión y lo hospitalizaron en otro penal como consecuencia de una golpiza. Su hermana Anabelkis Ferrer, que reside en Estados Unidos, habló con Martín Noticias.
Me dijeron que volvían hoy lunes a Marverde y aún no tengo ninguna información al respecto. No sé si han ido, si van a ir, no sé absolutamente nada. La última información que pude tener fue que José Daniel estaba muy delgado, brutalmente golpeado y con una herida en el rostro. Y eso fue que, bueno, según la persona que hace llegar la información, lo había podido ver el jueves en el hospital de la prisión de Boniato y pocas personas podían acceder al lugar porque los sicarios de la dictadura no permitían que llegaran hasta ahí para que no lo vieran. Los represores de la dictadura que atendieron a Nelva y a Fátima el viernes en la prisión de Marverde les dijeron que no tenían orden de mostrar a José Daniel. Entonces, a distancia, le enseñaron un carro donde venían varios militares con una persona vestida de blanco y dijeron que esa persona vestida de blanco era José Daniel, pero ellas les dijeron para atrás que a esa distancia nadie podía asegurar que esa persona fuese José Daniel.
El oficialismo divulgó en el programa Razones de Cuba lo que describió como pruebas que desmienten esta acusación y son aparentes fotografías de cartas escritas y firmadas por Ferrer. La denuncia de la familia del prisionero de conciencia ha causado alarma entre organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Cuba. Y la incomunicación es una forma de represalia contra los presos políticos, así lo denuncian familiares de manifestantes condenados por las protestas antigubernamentales de julio de 2021. Ibe Pacheco ofrece reporte.
El preso político cubano Jorge Martín Perdomo permanece incomunicado tras serle negado el derecho a realizar llamadas telefónicas, lo que ha generado profunda preocupación en su madre, Marta Perdomo, quien conversó con Martín Noticias desde San José de las Lajas, en la provincia Mayabeque.
Ya no aguanto más. Yo no tengo comunicación con mi hijo, yo no sé lo que está pasando, yo no sé si está enfermo, yo no sé si esto es una tortura lo que están haciendo con él y conmigo.
Tanto Jorge como su hermano Nadir Martín Perdomo fueron condenados por participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Jorge, quien cumple una condena de 8 años en el campamento de trabajo forzado Ho Chi Minh, ubicado en Bainoa, municipio Jaruco, en Mayabeque, Mayabeque sufre represalias por haberse negado a trabajar dentro del centro penitenciario. Según su madre, las autoridades han respondido con medidas como mantenerlo largos periodos sin acceso a la luz solar y recluirlo en un espacio con filtraciones que lo han expuesto a una humedad constante, provocándole afecciones respiratorias.
El preso tiene su ley, tiene derecho, el derecho a poder comunicar con su familia. Y yo no pido, allí hay una llamada a la semana, ni siquiera pido la de la semana, pido la que le toca. Y ellos dicen que no hay teléfono, las autoridades.
Marta describe a sus hijos como jóvenes profesionales y queridos en su comunidad. Jorge es programador y Nadir, graduado de lenguas extranjeras. La situación es similar para Juan Enrique Pérez Sánchez, otro manifestante del 11 de julio, quien permanece encarcelado tras ser condenado a 8 años por delitos como desacato, atentado y propagación de epidemias. En su caso, su único delito fue salir a las calles el 11 de julio con un cartel que decía: era tanta el hambre que nos comimos el miedo. Pérez también enfrenta represalias que incluyen la suspensión de las llamadas telefónicas, según nos dijo su esposa Dayana Aranda desde Vegas, en Nueva Paz, Mayabeque.
Hace 10 días que no hablo con él, es con Juan Enrique, por la posición de él.
Estas restricciones profundizan el sufrimiento de los presos, pero también de sus familias, asegura Dayana.
Siempre he tenido que vivir con esto, con estas situaciones. Así ha sido siempre, cuando no le quitan los medicamentos, no deja que cojan la comida de él en el comedor para él dárselo a los benéficos, a veces por el problema del teléfono, que no lo sacan cuando le toca su llamada o si no les retiran la llamada por gusto, le hacen requisas, le quitan sus pertenencias. Siempre ha sido así.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Mientras Cuba recibió el domingo un cargamento de ayuda humanitaria de Brasil para los damnificados de los huracanes Oscar y Rafael, informó la prensa oficial. Según el reporte, se trata de un cargamento de 10 toneladas de comida deshidratada que llegó a la isla por vía aérea, a lo que se suman 30 unidades de purificación de aguas donadas anteriormente por Brasil. El embajador brasileño en Cuba, Cristian Vargas, dijo que próximamente arribará otra carga con kits para la instalación de paneles solares y medicamentos, de acuerdo con la prensa oficial. En menos de un mes, Cuba fue golpeada por 2 potentes huracanes. Oscar impactó en la región oriental el 21 de octubre, dejando al menos 8 muertos y severos daños, y Rafael azotó el occidente del país el 6 de noviembre, provocando un apagón nacional. Además, 2 sismos de magnitud 6 y 6.7 grados sacudieron la región oriental del país el 10 de noviembre. Cifras oficiales indican que las viviendas afectadas por estos fenómenos ascienden a 46.400 y que hubo cuantiosos daños en la agricultura y el tendido eléctrico. Y el Ministerio del Interior informó recientemente que ha sancionado a más de 4.500 personas en Cuba por delitos relacionados con el ganado. Pero campesinos entrevistados por Martín Noticias aseguran que es necesario combatir las causas que propician esos hechos. Yolanda Huerga tiene un reportaje.
Aunque el Ministerio del Interior asegura que libra una batalla contra los delitos asociados a la masa pecuaria, campesinos entrevistados por Martín Noticias coincidieron en que la persecución al robo y sacrificio ilegal de ganado carece de efectividad porque la escasez convierte al de la carne en un mercado floreciente.
La falta de venta a la población, como aquí no se oferta en ninguna tienda, en ningún mercado, la acción es esa, por bolsa negra y la delincuencia. Donde la ofertan es a un precio que muy poca gente tiene acceso a comprarla.
Recalcó Rogelio Pérez, un ganadero de Alquízar, provincia de Artemisa.
Sí, han hecho algunos operativos y sí han caído algunos delincuentes, pero eso es como la hierba.
La semana pasada, en el programa oficial televisivo Hacemos Cuba, autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio de Agricultura dijeron que se han ejecutado más de 6.000 acciones de enfrentamiento y que unas 4.500 personas, incluyendo grupos organizados, han sido procesadas por delitos vinculados con el hurto y sacrificio ilegal de ganado en este año.
Las causas y las condiciones
que propician un delito, si persisten, ese delito es muy difícil erradicarlo. Aquí en Cuba, las personas están viviendo en una situación pésima. De ahí surge el receptador, que es lo que propicia al sacrificador. Porque para que haya una venta, tiene que haber una demanda, y la demanda existe.
Indicó Esteban Ajete, presidente de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. El diario oficial Granma publicó a finales de octubre que el 78% de los sancionados a privación de libertad por estos delitos recibieron penas de hasta 15 años.
Es un delito que prácticamente es más sancionable que si usted rompiera una puerta para el robo con fuerza.
Consideró el campesino Antonio González Ramos desde el Cristo Santiago de Cuba.
Está dado por la misma necesidad que tiene el país, donde hay hambre. Como el Estado no lo vende, la gente se ha visto en la necesidad para alimentarse.
A lo que añadió Esteban Ajete.
La policía cubana ha perdido papel fundamental, que es la vigilancia de los bienes del pueblo, y se han sumido totalmente en lo que es la búsqueda de personas desafectos al sistema. Se ha convertido en una policía política, no una policía para cuidar y proteger los bienes de la población.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
3:11 avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El fiscal especial Jack Smith solicitó hoy a una corte federal que desestime el caso penal que acusa al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de un presunto intento de revertir su derrota en las elecciones de 2020. El fiscal citó una política de larga data del Departamento de Justicia, según la cual un presidente en ejercicio no debe enfrentar procesos penales porque violaría la Constitución al socavar su capacidad como jefe del Ejecutivo. Smith acusó al expresidente republicano de delitos que amenazaban la integridad de las elecciones y la seguridad nacional. En 2023, Trump se declaró inocente de 4 cargos federales que lo acusaban de conspirar para obstruir la certificación de votos tras su derrota ante el demócrata Joe Biden. La petición fiscal especial deberá ser aprobada por la jueza federal Tanya Chutkan. Y diversos sectores agrícolas y agropecuarios de Estados Unidos piden al presidente electo Donald Trump que considere hacer excepciones en la deportación de inmigrantes. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Como parte de su campaña para recuperar la Casa Blanca, el presidente electo Donald Trump prometió deportar a millones de inmigrantes irregulares en Estados Unidos, una tarea logísticamente desafiante que, según críticos, podría dividir familias y perjudicar a empresas estadounidenses. Y precisamente uno de los primeros en reaccionar han sido los grupos de la industria agrícola, que piden al presidente electo que considere a los trabajadores de este rubro exceptuarlos del plan de las deportaciones masivas, que podría provocar un serio golpe para los rubros de alimentos y otros que dependen en gran medida de los inmigrantes. La situación es de por sí complicada, ya que, según entrevistas del sector con Tom Homan, el zar de la frontera designado por Trump, no se ha comprometido a hacer ninguna excepción, y si bien Homan dijo que la aplicación de las leyes de inmigración se centrará en delincuentes y personas con órdenes de deportación, dijeron que ningún inmigrante que haya ingresado en forma irregular al país estará exento de deportación. David Ortega, profesor de Economía y Política Alimentaria de la Universidad Estatal de Michigan, afirmó que los inmigrantes están cumpliendo funciones críticas que muchos trabajadores nacidos en Estados Unidos no pueden o no quieren desempeñar, dijo. De acuerdo a datos del Departamento de Trabajo y Agricultura, de Industrias Lácteas y Envasados de Carne, casi la mitad de los aproximadamente 2 millones de trabajadores agrícolas de Estados Unidos carecen de estatus legal. Según especialistas, las deportaciones podrían afectar la cadena de suministro de alimentos que depende en gran parte de inmigrantes ilegales y aumentaría el precio de los alimentos para el consumidor. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sigue considerando candidatos para completar su equipo de gobierno. Los detalles los tiene en este informe Héctor Contreras.
El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, avanza en la conformación de su futuro gobierno con las nominaciones de alto nivel y anunciando nombres para componer el gabinete que lo acompañará a partir del 20 de enero. Entre las más recientes nombró a Scott Bessent como secretario del Tesoro, uno de los cargos más importantes en su esquema económico y con el que el mandatario espera realizar importantes ajustes fiscales en el gobierno federal y cumplir con sus promesas de campaña para mejorar la economía. Besen, de 62 años, es el fundador del fondo de cobertura Key Square Capital Management y ha trabajado de forma intermitente en Soros Fund Management desde 1991. Su nombramiento, que como todos los demás, está pendiente de confirmación en el Senado estadounidense, podría ser una clara señal de lo que será la política monetaria del mandatario electo, que en su segundo periodo deberá trabajar fuertemente para reducir la deuda nacional de Estados Unidos. En una entrevista publicada hace pocos meses en Bloomberg, Scott Bessent habló de la importancia histórica que podría tener el próximo periodo presidencial en materia económica.
Este ciclo electoral es la última oportunidad para que Estados Unidos salga de esta montaña de deuda sin convertirse en una especie de democracia socialista al estilo europeo.
Por otra parte, Trump nominó a Brooklyn Rawlings como secretaria de Agricultura, una de las agencias del gobierno con más personal a cargo, ya que tiene oficinas en casi todos los condados del país. Con un presupuesto que supera los 400 mil millones de dólares, esta dependencia federal es la encargada de manejar programas agrícolas y de nutrición, préstamos para vivienda y granjas, seguridad alimentaria, desarrollo rural, investigación agrícola, comercio y más. Una de las primeras tareas de Brooklyn Rawlings al frente de la Secretaría de Agricultura será la de renegociar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, ya que el gobierno mexicano ha anunciado prohibir las importaciones de maíz genéticamente modificado de Estados Unidos y las cuotas de importación de productos lácteos de Canadá. Por su parte, Donald Trump ha dicho que planea implementar aranceles amplios a productos importados, una decisión que tendría una gran repercusión en el sector agrícola del país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3:16, informaciones que llegan de América Latina. El candidato opositor Yamandú Orsi logró la victoria en una reñida segunda vuelta electoral por la presidencia de Uruguay y desbancó a la coalición gobernante conservadora. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El izquierdista Yamandú Orsi del opositor Frente Amplio será el próximo presidente de Uruguay. El delfín del exmandatario José Pepe Mujica ganó el domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales al oficialista de centro-derecha Álvaro Delgado, según los resultados oficiales. Con más del 98% de los votos escrutados, Orsi obtuvo más del 49% de los votos contra cerca del 46% para Delgado. Apenas se conocieron las primeras proyecciones, bocinazos y gritos de euforia estallaron en la capital Montevideo, bastión del Frente Amplio en el país, celebrando el triunfo. En su primer discurso como presidente electo, Orsi prometió construir un país más integrado a pesar de las diferencias.
Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones, por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que nos dicen los demás. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado.
Con Orsi, el Frente Amplio regresará el próximo 1 de marzo al gobierno que perdió en el año 2020 tras gobernar Uruguay durante 15 años.
En Haití, las pandillas están reclutando niños a niveles sin precedentes, con un aumento del 70% en el último año, según un informe publicado hoy por UNICEF. Actualmente, entre el 30 y el 50% de todos los miembros de las pandillas en el país caribeño azotado por la violencia son niños, dijo la agencia de la ONU. Y en México, el gobierno prepara un plan ante posibles deportaciones masivas de inmigrantes ilegales desde Estados Unidos. Con los detalles desde México, Sara Pablo.
De darse deportaciones masivas de migrantes de Estados Unidos, el gobierno federal recibirá a los mexicanos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Dejó en claro que no coincide con el plan anunciado por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para realizar deportaciones de indocumentados con el apoyo de elementos militares y no está de acuerdo en que los migrantes sean tratados como criminales.
En caso de que hubiera deportaciones, nosotros vamos a recibir a las y los mexicanos y tenemos un plan para ello, pero vamos a trabajar previo a ello en demostrar que no tienen por qué deportarse a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera, que al contrario, benefician. incluso a la economía de los Estados Unidos.
José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte, advirtió que existen una serie de restricciones en Estados Unidos que dificultarían llevar a cabo una deportación masiva de migrantes irregulares.
Yo creo que en el corto plazo lo que se va a dar, si es que se da, serían deportaciones selectivas, se lo ha dicho Tom Homan de alguna manera. Y cuando se habla de deportaciones selectivas, ¿a quién se está hablando? Se está refiriendo a personas con antecedentes, en este caso, pues criminales, antecedentes delictivos. Segundo, a personas a las cuales se les venció ya su estancia en calidad de visa turística o que solicitaron alguna de las opciones de asilo refugio y se les rechazó.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Venezuela, la oposición llama a una enorme protesta dentro y fuera del país el próximo 1 de diciembre. La agencia France Press amplía.
La oposición venezolana llamó el sábado a una enorme protesta el próximo 1 de diciembre contra el presidente Nicolás Maduro, quien tiene previsto juramentarse el 10 de enero tras ser proclamado reelecto en medio de denuncias de fraude.
Para eso tenemos que actuar ya. Este primero va a ser una protesta única, inédita, con nuestras manos. En rojo, con valentía. Van a ver, el mundo entero se va a concentrar en la causa de un país que ha decidido avanzar hasta el final.
Machado y su candidato Edmundo González Urrutia denunciaron fraude en las elecciones del pasado 28 de julio, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó a Maduro como ganador, sin mostrar el escrutinio detallado de la votación. Machado se encuentra en la clandestinidad tras amenazas de cárcel, mientras que González Urrutia terminó exiliándose en España, pero ha prometido que se juramentará como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero.
Estamos dando la pelea, estamos llevando nuestra voz, la voz de todos los venezolanos al exterior. Hemos venido de una gira muy exitosa por varias capitales europeas. Estuvimos en Portugal, estuvimos en Italia, estuvimos en Berlín, en Bruselas. Y en todos ellos hemos encontrado una grandísima receptividad a nuestro planteamiento.
Y el gobierno de Venezuela sigue acusando a la oposición de promover actos de desestabilización, mientras los opositores insisten en que trabajan para hacer valer la soberanía popular. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció el fin de semana un presunto plan llamado No a la Navidad, que según dijo busca desestabilizar al país y vinculó a la líder opositora María Corina Machado, a quien la Fiscalía le abrió una investigación por su apoyo a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de la Ley Bolívar, que busca cortar el flujo financiero al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Hoy está el Estado no es parte aún con problemas de luz, por culpa de María Corina Machado, por culpa de Simonovic, por culpa de su héroe Eric Prince, por culpa de los mercenarios, de los terroristas. Si ellos no descansan, nosotros tampoco vamos a descansar. Y los vamos a derrotar. Tengan la seguridad, los terroristas no van a poder con este país. Será la paz la que va a triunfar.
En tanto, Machado convocó una protesta mundial el 1 de diciembre con el objetivo de instar a la Corte Penal Internacional a actuar frente a las violaciones a los derechos humanos en el país.
Que el mundo se sacuda, que lo sienta, que entienda que esto no tiene vuelta atrás. Nadie va a pasar la página con Venezuela. Al contrario, cada día tenemos más aliados y las acciones serán más firmes, más determinantes, hasta que el régimen entienda. El tiempo se les acabó. Su única opción es aceptar los términos de una negociación con nosotros.
Además, durante una actividad virtual con activistas, el ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, a quien varios países consideran presidente electo de Venezuela, se refirió al 10 de enero, fecha que establece la Constitución venezolana para la toma de posesión presidencial.
Que les contara cómo estaba la situación, que si íbamos a ganar, que si íbamos a tomar posesión el 10. Yo le dije, no, de eso no le quepan dudas.
El presidente Maduro, proclamado ganador de las elecciones en medio de denuncias de fraude de la oposición, reiteró que será él quien tomará posesión para un tercer mandato. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
3:24 en el plano internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y sus colegas del G7 sostienen conversaciones en Roma sobre la situación en Oriente Medio y la guerra en Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El progreso en la negociación de un alto el fuego en Gaza y el Líbano fue el tema principal de la reunión del Grupo de los Siete celebrada en las afueras de Roma, que reunió a ministros de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos en el último encuentro del G7 de la administración del presidente Joe Biden. Cuando los ministros del G7 llegaron a Italia, el embajador de Israel en Estados Unidos, Mike Herzog, dijo a la radio del ejército israelí que se podría alcanzar un acuerdo de alto el fuego para poner fin a los combates entre Israel y Hezbollah, con sede en el Líbano, en unos días. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, dijo que el G7 también está buscando una posición común sobre la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, emitida la semana pasada por la Corte Penal Internacional. En el segundo día de conversaciones, el martes, la discusión se centrará en Ucrania, en presencia del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sibiga. Los funcionarios discutirán formas de seguir apoyando a Kiev, las perspectivas de paz y las iniciativas para la reconstrucción futura, según dijeron funcionarios italianos. Las tensiones en la región de Asia y el Pacífico también están en la agenda de la reunión del G7. También se espera que los ministros del G7 discutan las crisis en curso en Haití y Sudán, así como la situación política en Venezuela. Italia tiene la presidencia del G7 hasta finales de este año. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Reino Unido impuso su mayor paquete de sanciones contra la llamada flota rusa en la sombra, formada por bancos muy viejos y de propiedad anónima, para transportar petróleo a pesar de las sanciones internacionales. La medida punitiva, que afecta a una treintena de buques, también incluye a dos compañías de seguros relacionadas con esta flota. Las autoridades británicas dijeron que las nuevas sanciones son en respuesta a la continuada agresión de Rusia contra Ucrania. Y al menos un muerto y tres heridos ha dejado el impacto de un avión contra una casa en Vilna, la capital de Lituania. Las autoridades investigan el hecho y no se descarta un atentado terrorista. Más información con Héctor Contreras.
Un avión de carga que cubría la ruta entre Leipzig en Alemania y Vilna en Lituania, afiliado a la empresa DHL, se estrelló contra una casa luego de aterrizar en el aeropuerto de la capital lituana. Las causas del accidente aún son investigadas por las autoridades y los primeros informes oficiales hablan de un muerto y tres heridas. En un video suministrado por la vigilancia de la terminal aérea, se ve cómo la aeronave desciende con normalidad hacia la pista de aterrizaje y luego de tocar tierra, y justo cuando pasaba por detrás de un edificio, el artefacto explotó generando una gran bola de fuego, y por ello las autoridades estarían barajando varias teorías sobre las causas del suceso. Una de estas hipótesis apunta a que sería un atentado en el que Rusia podría tener alguna relación. Dirus Janaukis, jefe de inteligencia lituano, dijo a los medios textualmente: sin duda no podemos descartar la versión terrorista, para luego agregar: vemos que Rusia se está volviendo más agresiva, pero por ahora no podemos atribuir responsabilidades ni señalar a nadie porque no hay información al respecto. Funcionarios de seguridad de varios gobiernos occidentales sospechan que los servicios de inteligencia rusos estarían llevando a cabo sabotajes en algunos países en represalia por el apoyo que sus gobiernos estarían dando a Ucrania en el conflicto bélico que este país libra contra Rusia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 3:28, así va el mundo. Las autoridades de China deportaron a Birmania a unos 300 militares que cruzaron la frontera después de que el grupo rebelde Ejército para la Independencia Kachin tomó el control de una localidad limítrofe. La ONG Human Rights Watch denunció que la represión en Mozambique ha dejado al menos 10 menores de edad muertos en las protestas contra los resultados de las elecciones en las que volvió a imponerse el oficialismo. El gobierno de Colombia anunció que retomará la mesa de negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en enero de 2025 para reactivar un diálogo que ha permanecido congelado varios meses. La Unión Europea añadió a tres ministros del gobierno de Bashar al-Assad a su lista negra de sancionados por la continua represión de la población civil en Siria. El Partido Socialdemócrata de Alemania formalizó la candidatura del canciller Olaf Scholz para las elecciones anticipadas de febrero próximo, a pesar de que las encuestas no auguran muy buenos resultados para esta formación política. Hablemos de ciencia, pues la misión solar Orbiter capta las imágenes de mayor resolución